una cosa muy simple quisiera saber. A mí cómo me va, a mí cómo me va.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada sábado, en el programa Las 2001 Noches. Un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre es Magdalena Salamanca y junto a Manuel Menasa y Hernán Kozak, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. Nos acompañan también Leandro Bricioli y Kepa Ríos, integrantes del grupo Indio Grises. Hola, buenas tardes. Y como no, nuestro apoyo logístico, Eva Méndez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La semana pasada anticipábamos para el programa de hoy la compañía de Get y de Amelia Díez. Buenas tardes, Amelia Díez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Johann Wolfgang von Goethe nace el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Main, Alemania. Fue novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, diseñador, economista, director de teatro, minero, filósofo humanista y durante 10 años funcionario del Estado de Weimar.
Que nos vamos a estudiar después de esto, ¿no? Dios mío.
El nombre del Renacimiento.
Impresionante.
Nosotros vamos a hablarles de la poesía de Goethe, ¿no? Las demás actividades las dejamos para otro programa.
Para otros programas.
Bueno, pues empezaremos diciendo que expresa una nueva concepción de las relaciones de la humanidad con la naturaleza, la historia y la sociedad.
Un dato curioso es que Goethe fue educado por su propio padre, Johann Caspar Goethe, un abogado que se retiró de la vida pública y que educó a sus hijos él mismo, bajo la máxima de no perder el tiempo en lo más mínimo. Dios mío, ya sabemos de dónde viene.
Sí. Su madre fue Catarina Elizabeth Textor, hija de un antiguo burgomaestre de Frankfurt. Estas vinculaciones familiares le pusieron en contacto desde el principio con el patriciado urbano y la vida política. De inteligencia superdotada y provisto de una enorme y enfermiza curiosidad, hizo prácticamente de todo y llegó a acumular una omnívoda cultura. Ahora les voy a leer un poema de Goethe que lleva por título Los linderos de la humanidad. Cuando el viejísimo Padre Sagrado, con calmo gesto, desde las nubes apelmazadas, sobre la tierra lluvia bendita, pródigo siembra, yo el ansia siento, trémula el alma de filial gozo, de arrodillado besar la fimbria de su divino manto celeste, que con los dioses medirse altivo, mortal alguno que pueda existe. Pues, aun supuesto que consiguiese llegar arriba, y con su testa rozar los astros, nunca débil planta insegura, en esas cumbres sentar podría, que de los vientos y las nubes sería juguete, y al fin caería. Que aunque en la tierra, bien cimentada, sobre la tierra, firme y durable, sus recios huesos sentar consiga, ni aun así puede con cosa alguna, salvo la encina, salvo la cepa, parangonarse. ¿Qué es lo que al hombre del Dios separa? Pues que en eterna corriente fluyen múltiples olas del Dios delante, sin arrollarlo, mientras que al hombre, si lo levantan por un momento, luego esas olas, siempre volubles, por engullirse lo concluyen, pérfidas. Un nimio círculo nuestro vivir limita, oh hombres, y muchas, muchas generaciones, unas tras otras, se van uniendo a esa cadena larga, infinita de la existencia.
Wow.
Bien. Muy bueno, ¿eh? La importancia de la obra de Goethe puede ser juzgada por la influencia que sus escritos, críticos, su vasta correspondencia, su poesía, sus dramas y sus novelas ejercieron sobre los escritores de su época y sobre los movimientos literarios que él inauguró y de los que fue la figura principal.
Su producción literaria abarca desde la poesía, la novela y el teatro al ensayo. Es el iniciador de la corriente literaria alemana conocida como Tormenta e Impulso, precursora del romanticismo alemán. Fruto de un desengaño amoroso, escribe Las desventuras del joven Werther. Esta novela se va a convertir rápidamente en un ejemplo de los sentimientos exaltados que caracterizaban este movimiento. Yo les voy a leer un poema que se titula Insolente y Alegre. Los tormentos de amor mi alma rehúsa, grato pesar, dulce dolor, de nada sabe, yo quiero, todo me inspira aversión, salvo esos ojos ardientes y esos besos de pasión. Quédese para los perros aceptar con sumisión, goce con pena mezclado. Yo soy de otra condición, a mí has de darme, muchacha, placer solo y diversión, sin mezcla de pena alguna que acibare su dulzor.
Muy bien. 23 libros constituyen la obra escrita por Goethe. Durante los últimos años de su vida, Goethe tuvo como secretario personal a Johann Peter Eckermann, el cual hizo posible la publicación de las obras completas de Goethe en 40 volúmenes, y escribió también Conversaciones con Goethe, libro que recoge con fiabilidad los años de vejez de esta personalidad contradictoria y universal.
Podemos nombrar entre sus libros títulos como el conocido Fausto o El capricho del enamorado, su primer libro, o Torcuato Tasso, Las afinidades colectivas, Diván de Oriente y Occidente, o la que es considerada su autobiografía, Poesía y Verdad.
Las afinidades electivas, no colectivas.
No, lo decía por nosotros.
Claro, que somos una colectividad poética, ¿no? Uno se siente acogido entre estos grandes poetas, ¿no? Estos grandes escritores, no solo poetas. Bien, Carlos Augusto, heredero del ducado de Sajonia en Weimar, lo invita a trabajar en Weimar, verdadero centro intelectual y cultural alemán en ese momento, ¿no? Su trabajo como consejero privado y sus relaciones con la corte hicieron crecer tanto su conocimiento de los asuntos prácticos como su fama. Tras varios años en la corte, inicia un viaje por Italia que se ve reflejado en uno de sus libros, concretamente. Allí adquirió la grandeza del mundo clásico.
Admiró, ¿no? O adquirió, o vio, o observó.
Sí, sí, lo hizo todo. ¿Qué nos pasa?
Todo. Adquirió, admiró, escribió.
Realmente es admirable.
Estamos impactados, ¿no?, con el poeta que hemos trabajado, ¿no?
Es de todo, ¿no? Hizo de todo en la vida. ¿No? Luego les vamos a leer un pequeño poema que se llama Humildad, que es un punto impresionante.
Bueno, Goethe disfrutó ya en vida de fama, respeto, prestigio y admiración. Por ello, fueron muchos los jóvenes de esa época que quisieron conocerlo en persona, o, cual se suele pedantescamente decir, ver al figie. Goethe muere en Weimar el 22 de marzo de 1832. También murió, ¿no?
También murió, pero es mentira, porque dejó 23 libros escritos, ¿no? Eso es estar en vida total.
Totalmente.
Sigue vivo. Goethe sigue vivo. ¿Vale? ¿Qué poema nos vas a leer?
Lamento inicial se llama. Qué raro parece escrito un balbuceo apasionado. Tengo que ir de casa en casa, las hojas sueltas buscando. cosas que en la vida andaban distanciadas largo espacio, juntas bajo un mismo techo, el lector halla ahora a mano. Mas no te inquiete tu culpa, termina el librito rápido, lleno está el mundo de absurdos, como tú no habrías de estarlo.
Bien, les prometíamos humildad, ¿no? Vamos a ser humildes. Escuchen lo que dice Goethe, después de todo lo que hizo, ¿no? Cuando de los maestros veo las obras, veo lo que hicieron y ahí se tiene en pie. Cuando, en cambio, contemplo mis chapuzas, tan solo aprecio lo que debí hacer. No me digan que no es una lección, Dios mío.
Totalmente.
Les vamos a leer otro poema, porque nos ha impactado
sí,
mucho.
Sí, a mí me gustó uno, si me permiten leerlo. Se titula Los originales. Es muy bueno, Dice un Kidam: yo, señores, no soy de ninguna escuela, ni hay muerto al que algo le deba. Lo cual, si yo entiendo bien, viene a decir a la letra: soy necio a nativate, sin que nadie culpa tenga.
Genial.
Muy bien.
Los originales. Bien. Y como decía Goethe,
el hombre sordo a la voz de la poesía es un bárbaro.
Bárbaro. Bien, vamos a ver qué opina nuestra siguiente invitada al respecto, ¿no? Bien, Amelia Díez Cuesta nace en 1953 en Cabo Redondo, Burgos. Es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Yo tengo que decir que hemos tenido que resumir muchísimo todo lo que Amelia significa, ¿no? Amelia Díez Cuesta. Hemos intentado resaltar solamente las cuestiones poéticas y demás, pero Amelia es una trabajadora incansable y su currículum lo demuestra. Lo pueden visitar en nuestra página web www.grupocero.org. Como decía, es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y desde 1982 es integrante del taller de escritura coordinado por Miguel Óscar Menasa y a su vez es coordinadora de talleres de escritura en Málaga. Colabora en los programas de radio Intercontinental y Canal 7, Una cita con la palabra, y esperamos que a partir de ahora colabore también con las 2001 noches, que colabora muchísimo. Recibe el premio a la Mujer Trabajadora de 2001 de la Asociación Cultural Pablo Menasa de Lucía. Ha publicado varios libros de psicoanálisis y de poesía, desnudos, y también, junto a otros autores, participó en el libro Talleres de Poesía 1.
Buenas tardes, Amelia.
Buenas tardes.
Para comenzar, queríamos preguntarte, ¿cómo ha influido en su poeta el pertenecer a un taller de poesía? Y también, como hemos visto en tu currículum, eres coordinadora de un taller, y preguntarte si esto te hace escribir de una manera diferente.
Bueno, pertenecer a un taller de poesía hace que no me considere exactamente una poeta, sino una privilegiada lectora de poesía. Uh-huh. Es decir, para mí leer es escribir, y escribir es dar cuenta de que he leído. De hecho, la lectura es la que me hizo encontrarme con la poesía, de lo cual estoy muy contenta de haberla conocido.
Qué buena frase, ¿no? Estoy muy contenta de haberla conocido.
La poesía me impactó cuando me encontré con un libro del poeta Miguel Óscar Menasa, Salto Mortal. Uh-huh. Donde, es decir, por primera vez me encontraba una poesía donde había sujeto, donde alguien me hablaba desde ese libro y además me hablaba de lo humano, ¿no? No era una poesía que hablaba del hombre o del humano como un objeto, sino que se ponía en acto al sujeto humano y me hablaba además de lo humano. Y luego también decir taller de poesía quiere decir que es una manera de considerar la creación poética como algo que el poeta no nace, sino que se hace. No es como decía la Universidad de Salamanca cuando se inauguró, ¿no?, que había una frase que decía: lo que Natura no da, Salamanca no te presta. Si, no, es al revés. Nosotros pensamos que lo que Natura no te presta, Salamanca te lo da, ¿no?
Salamanca.
Salamanca.
Y además considerar que la poesía no es un hecho individual, ¿no? Ya Lautréamont decía que la poesía la hacemos entre todos, ¿no? Y coordinar talleres de poesía es la consecuencia de haber nacido en los talleres de poesía Grupo Cero, donde se piensa que escribir pertenece a los derechos humanos, ¿no? Es un derecho. No solo es un enfermo quien no habla, sino que también es un enfermo quien no escribe.
O sea, que estamos diciendo a nuestros oyentes que empiecen a escribir, que es una recomendación que les pueda ayudar a vivir de otra manera.
Claro, yo creo que todos escribimos de manera, todos los humanos, ¿no?, escriben, lo que pasa que de manera íntima, que escribir con otros también hace que la escritura sea diferente, ¿no? Y que esa es la escritura que te hace humano, la que muestras, no la que escondes.
Y Amelia, ¿cuáles han sido los poetas que más le han marcado? ¿Cuáles serían sus maestros?
Bueno, es en lo escrito que se puede ver qué has leído, ¿no? Y a mí me gustaría, desde luego, que mi escritura mostrara que he leído a grandes poetas que son antes que yo exista, esos grandes poetas, ¿no? Miguel Oscar Menasa, César Vallejo, Huidobro, Almafuerte, Antonio Machado, García Lorca, Luis Aragón, Quevedo, etcétera. Goethe, etcétera.
Ya se los vamos a ir trayendo uno a uno a los poetas que ha nombrado Amelia, para que los vayamos conociendo entre todos, ¿no?
Claro.
Para nosotros también son desconocidos, ¿no? Porque cada vez que traemos un poeta aquí a la radio es diferente para nosotros, ¿no?
Sí, es un viaje, es una aventura, realmente.
Bien. Vamos a traer el libro Desnudos, ¿no? En la hoja de vida que aparece dentro del libro, que se lo recomendamos desde luego, dice que escribir es para mí como un manantial sin fondo. ¿A qué se refiere con esta frase? ¿Qué nos quiere decir?
Pues yo creo que quiero decir, ¿no? Voy a suponer que quiero decir que el manantial es para mí la letra, ¿no? Que no fluye el río, sino porque está escrito. Solo fluye porque está escrito, ¿no? Que es la letra la que fluye. Y de hecho yo creo que cada lector, cuando lee, la hace fluir de nuevo. En ese sentido, manantial sin fondo, ¿no?
Es decir, que para cada uno es una lectura diferente.
Sí, porque lo que haces es hacer un poema nuevo cada vez que lo lees. Y eso es un poema. ¿No?
Son infinitos los textos.
Son infinitas las lecturas y el texto siempre es un ilegible, se dice, porque nunca lo capturas del todo. No se termina con el poema. Ninguna lectura termina con el poema.
No podemos terminar con la poesía.
No podemos terminar con la poesía.
Con cada lectura un nuevo poema.
Claro, es para cada uno, o cada vez es un poema, porque uno lo puede leer tres veces y son tres poemas diferentes. Uh-huh. Y eso es un poema, ¿no? El efecto del poema sobre el lector.
Y el libro, siguiendo con el libro Desnudos, nos ha llamado la atención que comienza, ¿no?, con la referida hoja de vida. Y que cierra el libro, ¿no?, lo clausura con el poema Hasta que la muerte. ¿Podríamos pensar que cada libro es como una vida?
Yo poesía y vida lo pondría más lo define mejor esa relación un verso de Miguel Oscar Menasa que dice: si es posible el poema, es posible la vida. Lo cual quiere decir que es la poesía la que hace la historia, es la poesía la que produce la realidad, ¿no? Y la anticipa en el sentido que la percibe antes, que la poesía primero captura ese hecho de realidad, la ciencia luego lo formaliza, ¿no? De la ciencia luego se desprende una ideología, de la ideología se desprende el prejuicio y del prejuicio se desprende la costumbre. El sentido común de la vida de los humanos, ¿no? En este sentido, podríamos decir que el libro es como una vida, ¿no? Y también un libro es dejar rastro de una vida, ¿no? Decir que has pasado por el mundo, que has pertenecido alguna vez al mundo, ¿no? Es lo más permanente del lenguaje, la escritura, ¿no?
¿Algún poema nos trae? Del libro, desnudos.
Yo quería decir antes que es, me encanta el juego de palabras que hace con el título, ¿no? Porque es des-nudos.
Que es desnudos y desnudos.
Y desanudarse, ¿no?
Desanudarse. Que no desnudarse. Bueno, aunque un poco hay que desnudarse también, ¿no?
Claro, sin desnudarse y sin que se rompa el nudo. Porque si no, ¿cómo lo vas a seguir desanudando? Es claro. Un nudo que lo desanudas sin que deje de ser nudo.
Genial.
Es un verso.
Bueno. A ver, un poema.
Un poema, voy a leer.
Que igual nos va a leer.
Uno de...
Siempre hay sorpresas. No lo encontramos, pero no importa. Porque lo importante... Yo no sé si se han dado cuenta de la poeta, aunque ella diga que no, de la lectora de poesía que tenemos hoy aquí, ¿no? Es una estudiosa de la poesía. A ver, poema.
Ya encontró un poema.
Bueno, no me haga ruborizar.
A ver. Que se rubore.
Cuando sientas que caes, se llama el título. Cuando sientas que caes, no lo creas. No es el fondo del abismo, no es el fango o la miseria lo más hondo. Cuando sientas que caes del vacío hacia la ruindad más secundaria, no te ciegues, no te escondas tras las muecas del espejo, tras las trampas del olvido. Cuando sientas que caes, procura recurrir a las tinieblas, extenderte en el vacío, amarrarte a la palabra. Cuando sientas que caes, no declines. Atrapado en el instante, se derrama el vaso del dolor.
Muy wow. Bien. Cuando sientas que caes.
Con lo que dijo antes, yo vi alma fuerte.
Ajá.
¿Ah, sí?
Sí.
Interesante. Claro.
Sí, no hace falta que la influencia se vea, pero tienes que tener una poesía que considere que ha existido alma fuerte en el mundo, ¿no?
De referencia.
Que lo tengo en cuenta.
De novedad, no puedes hacer una poesía.
Claro, no es copiar.
Pre-alma fuerte, digamos, ¿no? Uh-huh. Negar que ha existido
alma fuerte.
Un poeta como alma fuerte. Uh-huh.
Otro.
Soy del frío la imparcialidad. Soy del frío la imparcialidad. De la tormenta, su caída. De la noche, su despegue. De tu memoria, la ruina. Soy del sueño, el despertar. De la nostalgia, la cobardía. De la llave, todas las puertas. De tu nombre, la última sílaba. Soy una contradicción bajo una sábana. De cualquier dirección, el centro. De lo inmóvil, las orillas. De tu llanto, ese vicio prisionero.
Bien. Otro.
Uno que no está en...
En el libro. En el
Muy
libro,
bien. Ejemplo,
el del próximo.
Uno inédito.
Las nueve puertas de tu cuerpo.
Wow.
Como puerta dantesca, me cobijo en el infierno. No tengo, no soy, estoy perdida entre otros y nazco como nadie ha nacido. No quiero razonar entre razones, ni quiero volver sobre mis pasos. Apagado como una estufa inválida, recorro las calles de una ciudad que rueda tras las lagunas de una pausa. Estrepitosamente disparan sobre mis silencios y cuando están muertos me diluyo en la cuna del tiempo, memoria incontinente, memoria rota, abierta, misterio sin causa.
Bravo.
Muy bien, bravo.
Bueno, y después de desnudos, ¿para cuándo nos volvemos a vestir con sus versos?
Bueno, ya he comenzado a colaborar en Las 2000 y una noche.
Bravo.
Que soy una de sus oyentes.
Genial.
Más admiradoras.
Muchas gracias.
Fenomenal.
Ha sido un honor poder contar con su presencia. Recordarle a nuestros oyentes que pueden encontrar sus libros en las mejores librerías o llamando al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940.
Y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento, y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
1988, Madrid. El Grupo Cero Buenos Aires, paseando por la Comunidad Psicoanalítica de Madrid. 1. ¿Qué hacer? No sé qué camino tomar. No sé si existen los caminos para una vida como la mía. Ahora mismo huiría, lejos de todo, lejos de todos, y de vez en cuando me diría a mí mismo: ¿cuánto tiempo ha pasado? Hoy debería extrañar, y entonces extrañaría y escribiría poemas alusivos a los seres queridos, perdidos. Todo se va arreglando. Las rebuscadas opiniones sobre la muerte serán leyenda. El delirio supremo de ser otros se transformará con el correr del tiempo en poesía. Hoy tengo hastío. Todo lo hecho, todo lo planeado, pierde sentido. Estos días me gustaría tumbarme en un diván y hablar como si fuera hoy aquellos espléndidos días de mi juventud. Esta noche Eros ha perdido su causa. Buenos Aires me mostró todas las fantasías que puede nombrar un lugar que uno conoció por la boca. Algo que fue mamado, cuando se vuelve a ver, produce deseos sexuales. El ser y los equivalentes de ser se pierden en eso. Cuando volví en abril de Buenos Aires a Madrid, quise reeditar mis hazañas de juventud y todo duró 48 horas. Después, el desgano se lo comió todo. Huellas de un destino enloquecedor es lo que poseo. Marcas de una poesía enloquecida, eso es lo que te doy. Después, el tiempo me dará otras razones. Mis poemas serán leídos en los cementerios, en los grandes días de las grandes catástrofes. Marcas como de fiera herida por la nada, huellas de un desequilibrio en movimiento. Soy mi patria y también soy el cerebro maldito que la descompone. Amo, junto con Mallarmé, las drogas livianas, aquellas drogas que nos empujan hacia lo otro. Alguna pasión, algún alcohol, esos sueños de transformarlo todo en verso.
Gracias por la enseñanza, Don Paco.
Y recuerden, en invierno, luche contra el cáncer.
¡No se rasque los cojones!
Lea poesía.
Nosotros estaremos aquí la próxima semana, como siempre, acompañándoles. Y les queremos recordar que el próximo 3 de noviembre se cumplen 9 años de la fundación de la Asociación Pablo Menasa de Lucía. La semana que viene estaremos con ustedes, con Juan Ramón Jiménez y con Olga de Lucía, aquí en su encuentro semanal con la poesía. Muchas gracias.
Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Abra sus ojos, encienda sus oídos, abra su corazón. Todos los domingos a las 18 mostramos un espacio que mira de frente a la vida, Abriendo Boca, con Ascensión Marín y María José Peláez. Con Clínica Dental Alcalá, Abriendo Boca, los domingos a las 18 por la Inter.
Esta es la inconfundible sintonía de la Hora de Andalucía. Les habla Silvia Romera para recordarles que los sábados a las 9 de la noche les esperamos aquí, en la Hora de Andalucía, en Radio Intercontinental de Madrid, 918, Onda Media.
Juan Palma en la Inter. La Hora de Andalucía.
Hey, amigo, ¿y usted qué opina? Eso es lo que Eduardo García Serrano, la consulta médica radiónica y la clínica Podomán le preguntan todas las madrugadas del domingo al lunes de 1 a 3 en ¿Y usted qué opina? En Radio Intercontinental de Madrid.
Take your place.